quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así hay una reflexión en este verso inicial, y veía que el autor de esta carta está hablándole a nuestros hermanos y les está diciendo que estamos siendo invitados a mantenernos firmes, sin fluctuar, sin movernos. Creo que estamos viviendo tiempos donde pareciera ser que nos mueven las circunstancias y los problemas, y por qué no hablar también de la enfermedad. Pero hoy más que nunca, Dios, la palabra, nos está diciendo que es importante regresar al fundamento, regresar a la base, regresar a lo que viene siendo nuestro sustento como creyentes y como cristianos. Y no estoy hablando de otra cosa, sino de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hermanos de Hebreos, o a quien está hablando este escritor, son hermanos que están luchando, pasando por dificultad, pasando por persecución, pasando por diferentes desafíos. El último de los versículos de este capítulo que estoy leyendo dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y le hablo a cada hermano y hermana en esta tarde que se ha mantenido firme y constante en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana estaba en un diálogo con mi hijo y me decía: ¿y qué si todo lo que hemos creído no es cierto? ¿Y qué si Cristo no va a venir? ¿Y para qué nos esforzamos tanto? ¿Y qué si todo lo que hacemos y la iglesia y todo lo demás no es cierto, y Dios no es quien dice ser? Y él le podía mucho esta interrogante. Y tiene una corta edad, pero creo que no es el único que ha pasado por estas interrogantes. Es más, creo firmemente que hay personas que están pasando por esta interrogante y por eso no dan el siguiente paso. Porque ¿qué si este libro realmente no es cierto? ¿Qué si hemos estado hablando de la palabra de Dios y la palabra de Dios no es tan real como nosotros pensamos? Pero creo que para todo esto tenemos que hoy poner un firme cimiento, y no hay cimiento más sólido y fuerte que es hablar de Cristo. Colosenses 3:11 dice lo siguiente: ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, otras versiones dice esclavo o libre, sino que Cristo es el todo y está en todos. Que el Espíritu de Dios en esta tarde, deseo, nos convenza que Cristo es el todo. Y si alguno de nosotros tenemos alguna duda o sombra de duda en nuestro corazón, que Dios a través de su palabra nos pueda convencer. Las cuatro palabras más significativas que vamos hoy a reflexionar, y creo, hermanos, que para todos debieran de ser palabras determinantes para nuestra vida, es: Cristo es el todo. se equipara este verso con: para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Filipenses 12:1 y Gálatas 2:20. Palabras que retumban en nuestro corazón de un hombre que se convenció de quién era Cristo. Y una vez convencido de quién era Cristo, nadie lo podía tumbar, nadie lo podía derribar. Y creo que ante los embates de este tiempo, hoy necesitamos retomar nuestra fe en aquel que es autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son esencia y son sustancia para el cristianismo. Cristo es el todo. Estas cuatro palabras, hermanos, deben de poner cimiento suficiente para nosotros, porque en base a ello tendremos un conocimiento y un concepto claro de lo que es la santificación y lo que es la justificación. Cuando creo que Cristo no es el todo, yo voy a siempre intentar ponerle algo a mi vida cristiana. Voy a querer ponerle elementos externos. Voy a querer convencer a Dios que soy muy bueno y es por ello estoy en el camino de Dios. Pero cuando yo reconozco que soy pecador, que no soy bueno y que es por la gracia y la misericordia de Dios, entonces todo el honor se lo voy a dar y todo el crédito se lo voy a dar a Cristo. Hubo una época en que la tierra no existía, que había todo un desorden. No había las montañas que hoy conocemos, no había los cielos por altos que nosotros los conozcamos. Hubo un tiempo en que no existía eso. Es más, el hombre ni siquiera estaba en la escena y aún allí ya estaba Cristo. Lo primero que quiero decirle es que Cristo es el todo respecto al hombre. ¿Dónde estaba Cristo entonces en este momento? ¿Dónde estaba Cristo en las eternidades? Juan 1:1 dice que Cristo estaba con Dios y que Cristo era Dios. Y dice que, hermanos, que Él estaba orando cuando Él viene a esta tierra y dice: glorifícame, oh Padre, tú, con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Por eso es importante, hermanos, porque hubo este tiempo donde Cristo, hermanos, ya estaba. Usted y yo todavía no estábamos y ya Cristo era. Y Cristo sigue siendo. Juan 1:1 dice: y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, hermanos, y Cristo era entonces el amado del Padre. Así que comenzar con esta primera reflexión es decir que para el hombre, para el ser humano, para el hombre y para la mujer, Cristo es el todo. El hombre fue mucho después de que Cristo estuviera aquí. El hombre con sus pensamientos y con sus adelantos tecnológicos ni siquiera existía cuando ya Cristo, hermanos, era glorificado. Cuando hablamos de los peces, de la vid, de las ovejas, cuando Jesús, cuando está en su ministerio, está hablando en las parábolas de todas estas cosas que Él utiliza para darnos ejemplos de enseñanza, está hablando de las cosas que Él mismo creó. Las naciones de la tierra se han olvidado completamente de quién es Cristo. Si hacemos un recorrido muy veloz, si hablamos del imperio egipcio, asirio, persa, griego, romano, y los que estamos hoy aquí, hermanos, podemos darnos cuenta que nos hemos determinado en hablar de otros dioses menos a nuestro Dios. El mundo no conoció a Dios y está constantemente tratando de conocerlo a través de la sabiduría humana. Y entonces la pregunta es: ¿qué hizo Cristo entonces? Si alguien entre nosotros no conoce a Cristo, Quisiera que hoy se diera la oportunidad de hacerlo. Cristo dejó la gloria que había sido suya desde la eternidad con el Padre y descendió al mundo para ofrecer salvación. Cristo tomó nuestra naturaleza y nació como hombre, y como hombre hizo la voluntad de Dios perfectamente, cosa que a nosotros ya se nos había olvidado. Cristo, como hombre, sufrió en la cruz del Calvario la ira de Dios que nosotros habíamos de sufrir. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo recibió en Él todo el juicio divino que debimos nosotros de haber pagado delante de Dios. Cristo resucitó, ascendió a la gloria de Dios y se sentó a la diestra del Padre y espera, como dice su palabra, que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies, y desde ahí ofrece salvación a todo aquel que cree en Él y gestiona delante del Padre todo lo que tenga que ver con la salvación de las almas. Así que si hoy alguien se decide por Cristo y le dice en una oración al Señor y en su corazón: Señor, yo quiero ser salvo, Él está ahí a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos decir de Cristo? Que Cristo vendrá. Cristo, Él es el que ha echado fuera al pecado y echará fuera al pecado y la maldad por siempre. Podemos decir, hermanos, ¿dónde está Cristo ahora y qué hará? Cristo mismo será rey y regresará a esta tierra y hará nuevas todas las cosas y descenderá en esta tierra y todo será nuevo. Y no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá pandemia, no habrá enfermedad. Y por ello a usted y a mí nos conviene retomar a Cristo como una base sólida de nuestra fe. Dice la palabra que los reinos del mundo se convertirán a Él y toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Eso dice la palabra. Los salmos dicen que su dominio será eterno y nunca pasará y su reino no será destruido. Los reinos de esta tierra tienen un límite. Pero también cabe decir que viene un día cuando todos los hombres seremos juzgados. Dice que el mar entregará a los muertos. La tierra y los sepulcros se entregarán a los que están allí enterrados. Y que habrá un juicio. ¿Y sabe quién va a juzgar? Cristo. ¿Dónde está Cristo entonces en el día del juicio? Allí está, juzgando quién reina con Él eternamente y quién va a juicio. Por ello quiero decirle en esta tarde que es importante que le demos la importancia o que le demos el valor a Cristo. Aquellos que solamente le dan un poco de honor, le dan un poco de lugar en su vida, hoy le recuerdo que Cristo es el todo. En Cristo se da la creación, la redención, la justificación y también el juicio. Cristo es el todo, hermanos. Hace tiempo como iglesia no hablábamos tanto de Cristo. Y no sé si no nos había amanecido, no sé si no nos permitíamos, porque pensábamos que al hablar de Cristo ofendíamos a Dios. O porque si hablábamos de Cristo, estábamos hablando de a la espalda de Dios y Dios se iba a enojar porque creíamos esta verdad de que solamente a Dios honrarás y solamente a Él adorarás. Y entonces era impensable, es más, adorar y cantarle a Cristo. Gloria a Dios porque entendemos que el centro de nuestra vida es Cristo. Que en el centro de nuestra iglesia debe estar Cristo. Y que, hermanos, si no fuera así, vana es nuestra fe. Lo segundo que le quiero decir es que Cristo es el todo en la Biblia. En los libros inspirados de este sagrado volumen que usted y yo tenemos en nuestras casas, que ahora están en nuestros dispositivos electrónicos, todo, todo habla de Cristo. La historia de la salvación está de una pasta a otra y no podemos decir, no podemos hablar de otra cosa que no sea nuestro Señor. En el Antiguo Testamento lo vemos sutil y de una manera velada. En el medio de la Escritura lo vamos viendo más claramente y al fin lo vemos claro como ese Señor de gloria. Amados hermanos, Cristo es la llave para abrir muchos de los pasajes que tal vez en algún momento los vemos oscuros en la Biblia. Algunos nos quejamos de no entender la Biblia y hasta nos parece tediosa. ¿Y sabe qué? La razón es que no usamos la clave correcta. No usamos la llave para abrir esta hermosa revelación para nosotros. Y la clave es leer este sagrado volumen con los lentes de Cristo. Por dar un solo ejemplo, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, hermanos, era una manera de demostrarnos y anunciarnos este sacrificio perfecto y precioso que hizo Cristo en la cruz del Calvario, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para siempre. En el Antiguo Testamento vemos símiles, tipos que hablaban de Cristo. Ahora a la distancia vemos que ese maná que se le dio al pueblo de Israel en el desierto es el nuestro Señor Jesucristo, un pan que ahora usted y yo podemos tener acceso, y cuando comemos a Cristo, cuando nos alimentamos de Él, nuestras vidas son llenas de significado y son llenas de satisfacción y de plenitud. Todos los jueces eran el tipo de Cristo, y es en Cristo que iba a haber un libertador. David representa a Cristo, era Cristo de quien Isaías, hermanos, hasta Malaquías hablaron de Cristo. Cristo se habla en todo el Nuevo Testamento. Qué bendito es saber esto. Gracias. En los evangelios son Cristo viviendo, Cristo hablando, Cristo desplazándose entre los hombres. En el libro de los Hechos es Cristo predicando, publicando y proclamando. En las epístolas son Cristo escrito, explicado y exaltado. ¡Qué hermoso es este verso! Quiero llevarlo conmigo a Filipenses 2, un versículo que lo hemos leído y lo hemos cantado, porque algunos biblistas dicen que era una alabanza dentro de la iglesia primitiva y que la iglesia celebraba este canto. Filipenses 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también, que hermanos, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero desafiarle a usted que está allí detrás de este dispositivo electrónico. Si Cristo, que tenía todas las glorias en la presencia del Padre, se despojó de todo, ¿qué te falta a ti y a mí para podernos rendir delante de Dios, para poder ser obedientes delante de Dios? ¿Qué nos falta despojar de nuestra vida para poder ser como Cristo y para poder apreciar a Cristo? ¿Acaso tendrás algún bien material que se pueda equiparar a las riquezas celestiales que tenía Cristo? A lo mejor tendrás por allí algún don, alguna habilidad, alguna cuenta bancaria que tal vez digas, esto es todo para mí. Pero yo quiero decirte que nada se compara absolutamente con lo que nuestro Señor Jesucristo puede darnos. Filipenses, los hermanos de Filipenses lo entendieron, y algunos dicen que esto lo cantaban, esta realidad en sus vidas. Quiero confesar que hasta no hace tantos años realmente he visto la gloria de Cristo y me siento cautivado por su amor, sacrificio y misericordia. Puedo confesar que tengo toda la vida, tanto en la iglesia como en el evangelio y siendo hijo de padres misioneros y líderes de la iglesia. Pero llega un momento en que todo eso, hermanos, realmente de nada te sirve cuando te das cuenta que nada, nada puede ser comparable con lo que solo Dios por gracia y su misericordia te puede dar. Así que todo, todo es Él. Ahora, creo que si usted y yo no utilizamos la Biblia y nos parece aburrida, quiero decirle algo que tal vez sea duro, y es que no nos hemos encontrado con Cristo. Si a usted la vida de la fe le parece como algo más dentro de todas sus actividades, si a usted la vida cristiana le parece como una palomita más que tiene que poner allí dentro de su agenda y no es lo más importante dentro de sus prioridades, entonces me parece que Cristo no está en el centro de su vida. El punto 3, Cristo es el todo de cada cristiano auténtico. Podemos llamarnos cristianos. Podemos llamarnos seguidores de Cristo. Podemos decir que vamos a una iglesia cristiana. Podemos decir que nos hemos bautizado. Podemos decir que nuestra familia es cristiana y que escuchamos cantos cristianos y que conocemos versos de la Biblia. Pero si Cristo no está en tu corazón, eres un farsante y yo soy un farsante. ¿Por qué? Porque realmente no estamos dando frutos de que Dios, hermanos, gobierna todo lo que somos. Cuando una persona es gobernada por Dios, a través de Cristo, Cristo invade todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, todo su ser, y es evidente. A mí me sorprende el versículo donde Pedro está allí buscando a Cristo a lo lejos porque Cristo ha sido, Jesús está cautivo, va a ser crucificado, y entonces Pedro está allí siguiéndolo y lo descubren y le dicen, me parece que tú andabas con él, y Pedro se siente descubierto y dice, yo no soy. Y es cuando tiene que negar una vez, dos veces, tres veces. Porque era evidente la relación que él había tenido. Alguien ha dicho que fueron tres negativas porque fueron 3 años que estuvo con él, ¿verdad? ¿Cuántos años llevamos en el caminar de la fe? Y a mí me gustaría preguntarle, ¿cuántas veces nos hemos plantado delante de las realidades de la vida y decimos, sí creemos en Cristo, sí creemos en Él? Cristo debe ser exaltado. Cristo, hermanos, a través de la palabra se presenta como el verbo y como la piedra angular. Cristo es la puerta. Cristo, hermanos, es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la justificación. Eso significa que hasta que no tengas a Cristo en tu corazón vas a experimentar paz. Si tú estás batallando con algo que no sabes ni expresar y hay una inquietud y una insatisfacción en tu corazón, aunque llevas años en la iglesia, quiero decirte que es necesario que te encuentres con el Rey y Señor Cristo. El nombre de Jesús es el nombre que es aceptado para entrar al reino de los cielos. Ahí no podemos llegar a la puerta del reino y decir mi nombre y tales apellidos, si he logrado eso. Ahí no vale eso, ahí solamente es el nombre de Cristo. ¿Habrá alguien en esta tarde escuchando que cree que es suficientemente bueno para acercarse a Dios sin tomar en cuenta a Cristo? La palabra es para ti. ¿Habrá alguien quien se cree tan malo y tan alejado de Dios que diga, es que no sé si Cristo pueda salvarme, no sé si Dios pueda perdonarme? La palabra es para ti. El creyente no solo debe recordar, y debemos recordar, que debemos de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, sino debemos de andar en Él. Hay una forma de ver nuestra vida, y con esto voy a terminar, y es que una religión sin Cristo es una religión inútil. Hay demasiadas personas que tal vez se han bautizado, pero no saben nada de Cristo. ¿Tú qué sabes de Cristo? Es más, quiero desafiarte a ti que estás viendo esta transmisión. ¿Qué es Cristo para ti? Ponlo allí en este texto, allí abajo. Si para ti solamente Cristo es tu proveedor, quiero invitarte a que lo experimentes como Salvador. Si para ti solo Cristo es el que no te deja, quiero invitarte a que Cristo sea el todo para ti. Se cuenta la historia de un hombre llamado Diógenes. Era un pensador. Y había otro que creo que lo hemos conocido a través de la historia universal, llamado Alejandro Magno, rey de Macedonia. Diógenes era alguien que vivía contento, no tenía posesiones, pero se sentía satisfecho y andaba erguido por la vida. Y Alejandro Magno era rey, era emperador, era conquistador, y parecía ser que no tenía la satisfacción en su corazón, y veía a Diógenes y parecía ser que en algún momento quería ser como él. De hecho, algunos historiadores dicen que en algún momento lo expresó: si no hubiera nacido emperador, Diógenes, me hubiera gustado ser como tú, sin ningún pendiente en este mundo. Y Alejandro Magno sentía que Diógenes necesitaba muchas cosas para ser feliz. Así que un día este rey, o este emperador, o este conquistador en Corinto, que era el dueño de toda Grecia, con todo su séquito, con todas sus riquezas, se acercó a Diógenes, lleno él de toda generosidad, y le dice: Diógenes, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y entonces Diógenes voltea a ver a Alejandro Magno y le dice: ok, te voy a pedir algo, apártate por favor porque me tapas el sol. Y aquel hombre no supo qué hacer. Hay personas que necesitan poseer y tocar cosas para sentirse seguros. Hay personas que necesitan tener de qué agarrarse en esta vida para poder sentir un poco de seguridad y paz. Pero hay cosas que no se pueden comprar con el oro de este mundo. Una de ellas es la salvación, y esa es a través de Cristo. quiero decirte en esta tarde que si realmente tú y yo necesitamos algo para tener la plenitud de vida, es tomarnos fuerte de la mano de Cristo. Es más, quiero desafiarte. Algún predicador dicen que desafió a alguien y dijo, ¿sabes qué? Prueba a Cristo. Los salmos dicen, probadme, dice Dios. Y qué importante, hermanos, es regresar al centro, regresar a Cristo. A todos aquellos insatisfechos, a todos aquellos que les hace falta alegría y felicidad en su corazón, a todos aquellos que tal vez sienten que la vida va muy rápido y no tiene un porqué ni un sabor a nada, hoy quiero decirte que es una buena oportunidad a que abras tu corazón a Dios y le digas, Señor, quiero experimentarte. Si el predicador de esta tarde tiene la razón y Dios me va a dar un sentido para vivir, quiero experimentar. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde vivimos en tiempos donde la insatisfacción, la banalidad, el materialismo es lo que se privilegia, Señor. Poco se piensa, Señor, en lo espiritual, en lo eterno, en lo que perdura. Y Señor, en esta tarde queremos, Padre, que nos enamores, que nos conquistes como lo has hecho a través del amor perfecto de tu Hijo Jesucristo. Que en esta tarde, si hay alguna persona escuchando esta reflexión y ha sido muy buen religioso, pero no se ha convertido a Cristo y piensa que todas las reglas se tienen que cumplir para que tú, oh Dios, te alegres, hoy, Señor, confesamos que es únicamente nuestro Señor Jesucristo que nos puede dar puerta abierta y que hay beneficios y que los estaremos viendo, pero de nada sirve, Señor, comenzar a ver los beneficios si no tomamos dentro de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Todos aquellos que en esta tarde estén tomando una decisión por Cristo, gloria a ti, Señor. Todos aquellos que estén confesando sus pecados, gloria a ti, Señor. Señor, redargúyenos, convéncenos, llénanos de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén.